Qué bonito. Su presencia. Bueno, inicio pidiéndole disculpas a los mexicanos presentes y a los estadounidenses presentes, porque quizá no terminamos temprano. Así que perdóneme. Usted sabe que a medida... ¿Quién trajo su Biblia a propósito? ¿Quién trajo su Biblia? Dice que próximamente vamos a tener robots que nos leen la Biblia. Bueno, yo prefiero leer la Biblia. Usted sabe que a medida que crecemos espiritualmente, aprendemos a conocer a un Dios de amor. Y solo el amor hace estremecer a un Dios todopoderoso. Solo el amor es capaz de hacer de un Dios todopoderoso que se humille. Solo el amor se humilla en su divinidad. Mire, usted quiere una prueba de eso. En Miqueas, capítulo 6, versículos 2 y 3. Por medio de Miqueas, Dios le habla al pueblo. Pero mire qué palabras. Miqueas 6, 2 y 3. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene un pleito con su pueblo y altercará con Israel. Mire este versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde, respóndeme, responde contra mí. ¿Qué clase de Dios es ese? Un Dios de amor. ¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso hable al pueblo así? Solo el amor lo estremece. Solo el amor es capaz de hacer que nuestro Dios llore. Las lágrimas de Cristo encierran un extraordinario mensaje. En el caso del cristiano, cuando una gran tristeza nos embarga o cuando una gran alegría nos sobrecoge, nos expresamos con lágrimas. ¿Qué cosa? Cuando una persona está muy triste, llora. Cuando uno está muy alegre, llora. ¿No le parece eso interesante? ¿Sabe por qué? Porque las lágrimas son un lenguaje. Las lágrimas son una expresión muy íntima. Yo quisiera hablarle sobre eso. Quisiera hablarle sobre el lenguaje de las lágrimas. Y vamos a iniciar leyendo una porción que está en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35. Un versículo tan largo, 11:35 de Juan. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de toda la Biblia. Y en esta porción, compuesta solo por dos palabras, nos enseñan toda una profundidad del amor de Dios por su creación. Su amigo Lázaro había fallecido. Y el Señor lo sabía de antemano. Entonces, ¿por qué lloro? Una actitud tiernamente compasiva del Señor. Lloró por la muerte de su amigo. Esta pregunta es muy sencilla y muy humana, pero lo cierto es que el Señor no lloró únicamente por la muerte de su amigo, porque Él sabía muy bien que estaba a punto de resucitarle. Jesús lloraba por la ignorancia de aquellos que tenía alrededor. Lloró al ver la condición de su creación. Fue lo mismo que ocurrió en aquella ocasión en la que el Señor lloró sobre Jerusalén. Más adelante vamos a hablar con mucho detalle sobre esto. Lloró porque ellos, el pueblo, no se dio cuenta de la llegada de su Mesías. El verbo llorar aquí, en este versículo 35 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, es único. Es decir, no se usa más para nadie en el Nuevo Testamento. Significa derramar lágrimas, ¿cierto? Y la palabra da a entender un llanto diferente. Mire el versículo 33. El versículo 33, yo le ruego que tenga su Biblia enfrente, porque aquí comemos Biblia. Aquí no echamos cuento. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién? A María. Al verla llorando, este verbo que se usa para el llanto de María era un llanto audible. La palabra que describe el llanto de Jesús es otra palabra, dacruo. El verbo que se usa para el llanto de María es un llanto que es muy panameño. Pero el llanto de Jesús es un llanto diferente, es otro verbo y solo se usa aplicado a Jesús. Y esa palabra nos habla de un llanto silencioso. Hay muchas cosas que se pierden en el español, hermano, muchísimas cosas. Un llanto que nace profundo en el corazón del Mesías. Y es como cuando uno pierde un ser querido. ¿Cuántos han perdido un ser querido que aman? Su mamá, su papá, su hermano. Eso sabe lo que le estoy diciendo. Ese llanto se produce adentro, producto de un gran vacío. Como siempre, los judíos que estaban presentes no tenían idea de lo que estaban viendo, de lo que estaban presenciando. Ellos creían que las lágrimas de Jesús eran solo una muestra de amor por el amigo que se murió y no pudieron discernir que había una razón mucho más profunda. Yo le voy a pedir que ponga mucha atención. No salga, aunque se esté orinando. Quédese. ¿Por qué lloraba el Señor Jesús? Sin duda alguna, otro de los pasajes más conmovedores en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue aquella ocasión cuando lloró contemplando la ciudad de Jerusalén. ¿Usted se acuerda? Lucas, capítulo 19. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Hay un pequeñín feedback. Lucas 19, 37 al 41. Lucas, capítulo 37, perdón, capítulo 19, versículos 37 en adelante. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a hablar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Usted a quién cree que se estaban refiriendo? Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y el versículo 41 es a donde queremos llegar. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lo interesante del caso es que, de acuerdo con lo que estaba sucediendo aquel día, la ocasión no se prestaba para lágrimas. ¿Qué es lo que había ahí? Gozo y alegría, era una celebración. Alegría y euforia. El pueblo festejaba por Jesús. Era el día en que el pueblo y los peregrinos se dirigían a Jerusalén y le tributaron al Señor, le tributaron loas, el honor y la pleitesía más apoteósica que jamás había recibido. Nunca antes en su ministerio Jesús había recibido algo como esto. Nunca Jerusalén le había abierto las puertas como ese día. Le tendían ramas y le gritaban cosas. ¿Quién podría imaginarse que le pudieran gritar: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor? Nunca antes se había visto algo igual, desde los tiempos de Esdras y desde los tiempos de Nehemías. Pero en medio de tanto bullicio y estropicio, en la médula misma de la fiesta y la euforia, mientras los discípulos y el resto de la gente corrían con alegría, Jesús lloró. ¿Cuánto sería el dolor interno del Señor que no se dejó impresionar con este dramático recibimiento? Jesús miraba más allá de las ramas de las palmas, más allá de las ramas de los olivos, más allá de los mantos, más allá del entusiasmo. Y la pregunta es nuevamente: ¿por qué lloraba el Señor? ¿Por qué? Jesús lloraba por la superficialidad de aquellos corazones. Hagámonos una pregunta. Superficialidad de los corazones. ¿Qué clase de cristiano soy? Me restrinjo porque parece, quizás, a lo mejor va a llover y yo no puedo ir al culto. No voy al culto porque el próximo mes, a lo mejor o a lo peor, va a llover. Jesús lloraba por la superficialidad de los corazones. Aquella misma gente que gritaba en ese momento: bendito sea el Rey, esa misma gente gritaría después: crucifíquenlo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esos mismos. Hermanos y hermanas, debemos cuidarnos de la superficialidad. Debemos cuidarnos de tomar las cosas del Señor como algo sin importancia. Cuando mis problemas personales se vuelven más importantes que las cosas del Señor, pecamos. Algo tiene que pasar cuando ese jefe trata de restringirme. Algo tiene que pasar cuando vivo de problema en problema y de problema en problema. Mire, hermano, ahí conozco, bueno, puedo mencionar familias donde nada pasa de lunes a sábado, nada. Todo pasa el domingo en la mañana. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Ah? ¿Usted cree que eso es casual? Nada pasa de lunes a sábado en la noche. Nada. Nos enfermamos en la mañana. Se rompe la tubería en la mañana. Me atropella un avión en la mañana. ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso es una prueba. Lo están probando. Sepa que lo están probando. ¿Vivo una genuina fe o vivo una superficial religión? Cuando voy a la escuela dominical, cuando voy al culto, ¿me siento verdaderamente motivado o estoy buscando una excusa? ¡Oh! Y ese sol que hace ahí. ¡Ay, que venga la lluvia! La religión de estas personas era superficial. Gritaban, es como esa gente que eso, ¿cómo le llaman a los panameños? Yo no sé, allá en mi país no le llaman así, pero yo no sé, aquí en Panamá le llaman, ¿cómo le llaman? Chupamedia, ¿no? Tercio, ¿no? Lambón, sí, algo así parecido, algo así. Con el presidente. ¿No? No sienten nada por eso. Si a esto lo botan, me tomo selfie con el otro. Así que gritando, ¡bendito el que viene! ¡Ah! Oh. La gente se agolpaba. Y dicen que era cerca del pomposo templo de Herodes. Sin embargo, muchos de esos mismos, muchos de los que estaban ahí presentes, no iban a tener ningún remordimiento cuando iban a gritar, ¡crucifíquenlo! No, yo no digo que todos, pero muchos de ese grupo. Vivían una religión tan superficial como aquellos que salen de la procesión directamente a la cantina. ¿No ha visto esos? Salen de la procesión y se sienten porque cargaron 2 kilómetros. Y cuando ya llegaron y pusieron el montón de, mi unicaco hizo el montón de cruces, ya se siente santificado porque cargaron. Así que se sienten con toda autoridad para meterse en la cantina. Porque cuando sale de la cantina todavía le queda un gramo de santidad. Jesús lloró porque Jerusalén creía que había encontrado al líder político que los libraría del poder romano. Por eso estaban haciendo fiesta. Llegó nuestro Simón Bolívar. Llegó nuestro nuevo libertador. Qué equivocados estaban. Jerusalén no conoció el tiempo de visitación de Dios. Y Jesús lloró por la dureza de su corazón. Todos los que estaban ahí veían todo, todo, menos la presencia de Dios. Y en medio de todo esto, Jesús lloró. A Dios le agradan las lágrimas que vienen de corazones sinceros. Porque las lágrimas son un lenguaje especial para Dios. Ezequías, usted conoce ese pasaje, Es un buen ejemplo. Vamos a la palabra. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Capítulo 20. Versículos 1 al 5. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Estaba grave. Se iba a morir. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijo: Jehová dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él, refiriéndose a Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración. Y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Qué haría usted si un profeta viene a su casa, pero un verdadero, y en el momento menos esperado le transmite una noticia como esta? Prepara tus bártulos. Llegó tu hora. ¿Usted cómo lo recibiría? Con alegría y entusiasmo. ¿Por qué lloró Ezequías? Porque tenía una gran necesidad en su corazón, porque sabía quién es su Dios. Notemos lo que dice el versículo 3 otra vez. Y lloró Ezequías con gran lloro. No fueron lágrimas de cocodrilo. Ezequías le habló al Señor por medio de sus lágrimas, un idioma especial. Las lágrimas son el lenguaje especial para Dios. Muchos hombres de Dios aprendieron a hablarle a Dios con el lenguaje de las lágrimas. Por ejemplo, en medio de su sufrimiento, Job fue uno de ellos. Job 16:20 dice: Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Job podía haber derramado al vacío sus lágrimas. Usted sabe que muchos desperdician sus lágrimas. La derraman en su soledad. Pero Job nos enseña a no desperdiciar las lágrimas. Él sabía muy bien a quién las dirigía. El salmista David dijo una vez, Salmo 6:6, búsquelo mientras le hablo. David dijo una vez en el Salmo 6:6, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Hermanos y hermanas, en vez de quejarnos delante de Dios, es mejor usar nuestras sinceras lágrimas. Aquí en David vemos un hombre capaz de prevalecer contra Goliat, matar leones y matar osos, pero ahora está llorando como un niño delante de Dios. Pablo era otro hombre de lágrimas. A los corintios le escribió, mire, 2 Corintios 2:4. A los corintios le escribió: Porque la mucha tribulación y angustia del corazón, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados. No para que ustedes se entristecieran, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Le estaba hablando con las lágrimas. Pablo le estaba diciendo a los corintios que habían escrito la primera carta con mucha angustia en su corazón. Timoteo, buen discípulo de Pablo. Timoteo fue otro ejemplo. Pablo en la segunda, mire, ¿quién? Pablo en la segunda carta que le escribe a Timoteo, segunda a Timoteo 1:4, verifíquelo. Mire lo que le dice Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Tengo muchos deseos de volver a verte. Muchos deseos de volver a verte. ¿Sabes por qué? Eso lo inventé yo. Porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Las palabras de Timoteo quizás no le llegaron. Los besos y los abrazos de un padre quizás no le llegaron. Las lágrimas. Él dice, yo no me acuerdo de cuando tú me abrazaste. Yo me acuerdo de tus lágrimas. Timoteo lloró mucho cuando se tuvo que separar de su padre espiritual, de Pablo. Y con las lágrimas Timoteo le expresó el gran amor que sentía por su papá espiritual. Y observe la utilidad de las lágrimas. Estas lágrimas le sirvieron a Pablo para llenarse del gozo en la cárcel. Cada vez que se recordaba de eso, se llenaba de gozo. Clemente, ese gran hombre de Dios, en uno de sus escritos comenta que Pedro se arrepintió de tal modo que toda su vida después, cuando escuchaba el canto de un gallo, caía. De rodillas y lloraba. Mire, ese detalle no lo vemos en la Biblia, es cierto, pero Clemente de Alejandría, entiendo, un hombre muy serio, un hombre de Dios muy serio, él escribió, quizás se lo pasaron de boca en boca, pero él escribió que después de lo que le pasó a Pedro, cada vez que escuchaba un gallo, caía llorando, porque se acordaba de las palabras del Señor. No es bíblico, claro, pero lo escribió un padre de la iglesia que es muy serio. Hace algunos años meditaba sobre este tema y descubrí, usted sabe que la lágrima, aquí los médicos y las enfermeras van a corroborar, descubrí que la lágrima del ser humano contiene componentes muy elocuentes. Cada lágrima contiene agua, que simboliza limpieza, pureza. La lágrima es un símbolo del arrepentimiento que nos sana. Cada lágrima contiene un sabor a sal. ¿Ha probado sus lágrimas? Tiene un sabor saladito. ¿Sabe por qué? Porque eso proviene de una enzima que tiene la lágrima. La sal simboliza conservación en la Biblia. La sal protege de la corrupción. Cada lágrima contiene además una sustancia con una estructura enzimática que nos defiende con ataques de microorganismos. ¿Usted sabía eso? La lágrima aboga por nosotros. ¿Cree usted que sus lágrimas significan poco para nuestro Dios? Isaías, no lo podía olvidar, Isaías 25:8, dice, destruirá a la muerte para siempre, hablando del Señor Jesucristo, y enjugará Jehová toda lágrima de todos los rostros. Apocalipsis 7, 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuente de agua de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando se trata de una lágrima genuina, este versículo se refiere a eso, no a la lágrima de cocodrilo. ¿Cree usted que las lágrimas son una casualidad? ¿Cree usted que las lágrimas significan poco para Dios? Él dijo, bienaventurados los que lloran. Nosotros lloramos por tristeza, es cierto. Lloramos por alegría, lloramos por agradecimiento, lloramos por arrepentimiento. En casa de Simón el fariseo, y esto lo registra Lucas, Lucas en el capítulo 7, 37 y 38. ¿Usted recuerda ese hecho? La mujer pecadora llora por agradecimiento. ¡Qué acto más hermoso! No agarra al Señor por el cuello. No lo agarra por detrás y lo besa. No, 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 no. Va a los pies. Y adoró con sus lágrimas. No dijo nada. Adoró con sus lágrimas. Y el Señor la bendijo con su perdón. Ana, la madre de Samuel, derramó su alma delante de Dios en agradecimiento porque Dios le dio un hijo. Usted sabe, el hermano Spurgeon dice, los hombres buenos lloran fácilmente. Los hombres buenos lloran fácilmente. Y siguió diciendo Spurgeon, y cuanto más buenos sean, más inclinados están a llorar. Y la pregunta es, termino ya, hermano, no vaya a ser que los mexicanos y los estadounidenses presentes me maten. La pregunta es, ¿cómo podría Dios enjugar mis lágrimas si yo no la he derramado nunca? Mire, hermano, yo tuve un padre seco, seco. Yo no me acuerdo, no recuerdo que nunca me haya dado un beso, que nunca me haya dado un abrazo. Antes de que se convirtiera. Pero un día Dios lo tocó, y lo tocó de verdad. Y ese hombre se convirtió. Dios me dio el privilegio de bautizarlo en aguas. A mi papá. Se volvió un amigo. Fue mi amigo. Los abrazos que nunca recibí y los besos que nunca recibí, Dios se los dio a él para que me los diera a mí. Nuestras lágrimas son un lenguaje. No lo desaproveche. Un lenguaje delante de Dios. El mismo Dios lloró. Derramamos lágrimas por las injusticias que vemos, hermano. Dijo el salmista Asaf: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Otras veces lloramos porque nos sentimos impotentes cuando nos van cayendo y cayendo los problemas. Cuando Agar e Ismael estaban en el desierto, ya se había acabado el agua, usted recuerda. Y lo que les esperaba era la muerte. Y dice Génesis 21, 16, que Ismael, no fue Agar, Ismael alzó su voz y lloró. Y dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Sabía usted que el Señor usó en repetidas ocasiones el lenguaje de las lágrimas? ¿Sabía usted? Usted lo ha visto. Por ejemplo, Hebreos testifica, la epístola a los Hebreos testifica en 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No nos limitemos, no nos reprimamos. Cuando nuestra alma quiera expresarse delante de Dios y quiera hablarse con las lágrimas, cierre su boca y háblele con las lágrimas. Cuando las lágrimas son para Dios, le agradan. Háblale. Yo sé que así como yo, todos tenemos necesidades, angustias, tristezas. O quizás ninguna de esas cosas, pero tenemos expectativas delante de Dios. Usted se atreve a venir al altar y decirle al Señor, mi hermano Abdiel, y decirle al Señor: Señor, no me acuerdo la última vez que derramé mis lágrimas delante de ti. No me acuerdo la última vez que me sentí sensible cuando leí la palabra y no pude seguir porque me quebrantaste. Si yo no hubiera visto a un Pablo llorando, si yo no hubiera visto a un Señor, mi Señor, llorando, a Jeremías y a todos los demás llorando, yo digo, eso del llanto es cuento. Pero no. Sí, tú y yo podemos hablarle con esta, con la lengua y las cuerdas vocales, sí. Tú y yo podemos hablarle con las manos, todo eso. Pero yo veo algo especial en las lágrimas. ¿Quiere venir al altar? ¿Tiene alguna razón para venir al altar? ¿Quiere venir al altar?